Soy de la Resistencia.
El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de Dos Latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higuera. Dirigido y conducido por Gina Borré.
Conduce Gina Borré.
Listo, pero sí, así será. Nuestra invitada de hoy, Vanessa Rosales. Bienvenida al podcast. Soy de la Resistencia. Yo creo que no necesitas mucha presentación, pero antes de presentarla, quiero contarles cómo fue la invitación. Le dije, Vane, no hay preguntas, no te voy a mandar nada. Quiero que te imagines que somos dos mujeres costeñas sentadas en una mecedora, importante el formato, mecedora, y que vamos a hablar. Ojalá, Vane, podamos hacer de este episodio un episodio íntimo, un episodio que vaya fluyendo como vaya fluyendo, donde podamos también evitar las contradicciones, que esa es mi apuesta del 2023, ser menos rígida.
Sí, señora.
Y también afrontar públicamente, me equivoqué, bacano, sí, puedo echar para atrás, reflexionar y seguir, esa es la apuesta, y ojalá podamos evitar esas contradicciones en este episodio.
Fundamental.
Bienvenida.
Gracias,
Vane.
Qué alegría. Sí. Qué honor estar acá.
Bueno, ¿presentamos a Vanessa Rosales o ya la tienen clara quién es? Bueno, Vanessa Rosales, mujer cartagenera. Importante eso, especialmente en estas dos mecedoras el día de hoy. Escritora, crítica cultural, historiadora de mi universidad, Universidad de los Andes. Maestra en estudios de Moda Parsons. Además, autora de dos libros, Mujer Vestida y ahorita de Mujer Incómoda, que va por cuarta edición. Ustedes saben que cuántos tirajes hay en cada edición, ¿verdad? 1,500. O sea, ya multipliquen cómo va el tiraje de venta de esta mujer. Y además, pues tiene el podcast Mujer Vestida.
Mujer Incómoda.
Cambió.
Que cambió, exacto. Sí, sí. Pero sí se llamó Mujer Vestida, sí, claro.
El podcast se llamó Mujer Vestida, ahora sí. Se llama Mujer Incómoda y también haces popularmente.
Ahora estoy haciendo
popularmente.
Sí, que es un nuevo proyecto. De la sabrosura intelectual.
De la sabrosura intelectual. Vane, gracias por aceptar la invitación. Yo siento, y lo dije también públicamente, a las que llegaron al principio, que siempre las que llegan antes se ganan el reino de los cielos, es que yo siento que tengo esta conversación pendiente por muchas cosas con Vanessa Rosales. Por temas personales, por temas del lugar donde nací, pero también, y esto no lo sabes, pero también como una apuesta pública de derribar esa idea de que quieren que las mujeres peleemos un poco.
Sí, a veces sí tenemos discrepancias porque se extravían muchas complejidades en las interacciones mediáticas y digitales. Y creo que en un país tan violento y como estamos todas en el mismo barco al final del día, pues las discrepancias o las disonancias son parte de evitar esa contrariedad también. Entonces yo creo que es fundamental también como generar esas confluencias en lo vital. Igual también lo contextual es muy importante. En la contextualidad y estar situada en la experiencia de lo femenino también es importante. Así que a mí también me alegra mucho estar aquí por eso también, porque además son iniciativas muy feroces y fuertes y persistentes de activismo, de lucha, de resistencia, que admiro y respeto profundamente y que tienen un impacto muy importante en las más jóvenes también.
Vane, yo nací en Magangué, Bolívar. Es la primera vez que entrevisto a alguien del mismo departamento y eso me da mucha ilusión también.
Claro.
Somos contemporáneas a nivel de edad. Yo tengo 34.
Yo soy mayor que tú, yo soy mayor que todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, estamos ahí.
Evidentemente somos la misma generación.
Sí, sí, sí.
Estudiamos el pregrado en la misma universidad.
Sí.
Me enteré investigando para la entrevista. Eres incómoda. Muy incómoda.
Uy.
Es traidora de clase.
Uy, esta semana lo reviví significativamente.
Y quiero que hablemos y nos enunciemos y nos paremos hoy y nos sentemos y nos hagamos así en esa mecedora. Mira, estando vale. En el Bolívar, en nuestra adolescencia. Quiero que pienses en la adolescencia de Vanessa Rosales en Cartagena, en la élite cartagenera, en medio del calor, los abanicos, el lino, porque allá se viste lino y bien planchado, porque si no, no te lo pongas. Tú dices, la gente ropa almidonada.
Uso, es muy, muy bonito que traigas eso a colación, Gigi, porque claro, el lino es como este textil propicio para el Caribe, pero también tiene unas connotaciones de clase, ¿verdad? Pero yo me remito siempre a los almidones como también esos contornos que permiten al azar que algunas personas dispongan de unas cosas y no de otras. Yo nací, siempre que voy es muy chistoso, yo nací en el Hospital Boca Grande.
Que ya eso dice mucho.
Ya dice mucho. Nací en el Hospital Boca Grande y estudié en el colegio estadounidense, en el colegio, pues el Nueva Granada de Cartagena de Indias, que además quedaba al frente de la playa, donde hoy en día queda el Centro Comercial Boca Grande. Debo decir que estudiar con esa visión oceánica fue un gran almidón también. Estudié en un colegio que además, como buen colegio estadounidense, teníamos US History, mis profesores y mis profesoras eran estadounidenses, el paradigma con lo estadounidense era muy, muy presente, muy potente. Pero por razones a veces enigmáticas o inexplicables, desde muy pequeña creo que empecé a mirar intensamente mi entorno y a sentirme escindida, a sentir una distancia. Eso pasaba, por ejemplo, por los filtros de mis gustos. Entonces yo me diferenciaba activamente de mi generación a través de mis gustos musicales, mis gustos literarios, el tipo de habitación que tenía, los afiches de rock and roll, los CDs.
Hagamos una pausa ahí. ¿Cómo se vestía? Ojo con esto. ¿Cómo se vestía la Vanessa Rosales adolescente en Cartagena? Es muy importante esto. Estamos en Bogotá. Nosotras estamos en la capital del país. Nosotras somos unas migrantes de la provincia.
Sí,
claramente,
sí,
ella en Cartagena, yo mangue, o sea, ya estamos mirando el nivel de provincia. Vinimos a estudiar la universidad. ¿No es lo mismo ser una adolescente rebelde en la capital progresista?
No, nunca lo es.
Y no es lo mismo ser en el Caribe.
No,
quiero que,
no.
que pensemos y que. Quiero que nos describas la ropa. ¿Qué se ponía Vanessa Rosales en la adolescencia? Además que con ese calor, ¿qué te podías poner?
Pues, por ejemplo, cuando estaba en la preadolescencia, me ponía 10, 11 anillos y me ponía un montón de cadenas. Y me acuerdo que el director de bachillerato me trató como de sancionar por eso. Luego también hay una experiencia, y es que mi corporalidad no correspondía con el ideal que se esperaba de ese entorno, que era, claro, eran los 90, entonces las imágenes pictóricas, Baywatch y Natalia París, y claro, la es decir, imponían como una noción de blanquitud, pero de blanquitud bronceada, porque yo me bronceé como a los 19 años por primera vez, entonces era muy pálida. Pero era una blanquitud bronceada, dura, deportiva, y claramente mi genética no correspondía con eso. Entonces yo, mi corporalidad no cumplía con esa flacura que se esperaba de mí. Aunque a mí desde peladita me gustaba mucho la ropa. Pero yo sentía como esa frustración de que no cabía en las ropas que quería ponerme. Pero en la adolescencia me ponía mucho negro, por ejemplo. Me ponía mucho negro hasta el punto de que el capellán, se supone que este era un colegio laico, pero había un capellán porque, pues, catolicismo. El man llegó a decir que yo era satánica, y yo le puedo confesar, es decir, yo exploré muchas estéticas y muchos géneros musicales, y yo nunca llegué a ser metalera. Yo lo máximo que fui metalera fue Metallica, entonces escribía el logo de Metallica en todos los escritorios, porque también dibujaba en esa época. Pero sí fui una adolescente y una niña muy recluida. Yo renuncié a la adolescencia. Yo decidí activamente no vivir la adolescencia. Antes de hacerlo, justo antes de ese momento de abdicar, tuve un momento de mucha sociabilidad. Como que Leo afloró en mí y yo me convertí como una especie de intersección entre colegios y clases sociales, algo que en Cartagena era muy difícil. Es decir, el clasismo que se incuba en los colegios, y además mi teoría, perdón, es que el clasismo sigue siendo tan eficiente porque se incuba a través de dos medios, los colegios y los matrimonios y el casamiento. Son dos grandes vehículos de endogamia de clase. Ser amiga de las chicas de los otros colegios en Cartagena era una transgresión, es decir, la endogamia de clase era muy, muy feroz. Por supuesto, también hay que entender que esa adolescente no sabe todavía lo que significa algo como clasismo. Todavía no tiene como ese apalabramiento discursivo, no lo dispone, pero sí empieza a sentir escozor. Hay una cosa a mí en puntual. Claro, yo abdico a la adolescencia porque también me doy cuenta que no me va a ir bien. Entonces yo, mi leonitud, dije yo, claramente no voy a ser complaciente para el deseo de esta mirada masculina. Claramente mi corazón se va a romper docenas de veces.
Pero lo sufriste porque había dolor, por supuesto.
Claro, y melancolía, una gran melancolía.
Porque cuando leí esa parte de tu libro, yo me vi ahí y yo decía como yo era una niña gorda y sí, yo sufría muchísimo. También.
Sí. Hay una violencia muy simbólica, muy feroz hacia la gordura o hacia lo que se clasifica como gordura en ciertos contextos para las niñas que crecen.
Yo a los 34 años no he sanado esa relación con el tema de la gordura. Yo creo que la gente de los 80s, y me atrevo a decir, y me crucificarán, podemos tener toda la teoría encima.
Sí, pero no.
Pero el proceso de sanación alrededor de la flacura,
sí, es muy
como tenaz. Ideal de belleza, lo tenemos tatuado en el fondo del corazón.
De acuerdo.
Y en las vísceras. Yo puedo saber si es el empoderamiento y entender que hay los cuerpos diversos y me miro al espejo y me aprieto el pantalón y digo,
no quiero estar en este pantalón en estos momentos.
Y sí, se sufre, cual. Y yo creo que vale la pena decirlo sin vergüenza y no es mi culpa. El puto sistema, nunca digo malas palabras en el podcast, nos jodió la adolescencia.
Sí, total.
Tras que la adolescencia viene de la palabra adolecer, que es bien dura, que una no está ni niña ni está adulta y está ahí transitando como se puede, porque la adolescencia es una época supremamente dura y para las mujeres más, porque tú, hermanos y hermanas adolescentes, yo soy hermana mayor, y puedo inclusive ver la diferencia. Sí se sufre, porque los hombres adolescentes también sufren, pero en diferente proporción que las mujeres, y tendré que decir, y yo hablo con todas mis amigas de generación 80, yo soy 88, son los 80 y crecimos en los 90.
Sí, crecer en
al
los
día
90.
De hoy sí. Estamos todavía crucificadas con la gordofobia internalizada, sí, y claro. Es como, y validamos todo lo de afuera y vemos bellísimo a los otros y a los otros que, wow, espectacular. Y voy al espejo y es como, uy, no, me cerró el pantalón. Y además se conflictúa una, ¿no? ¿Cómo no puede ser que una diga que feminismo y que el libro y que 25 ediciones y todavía duele y dolió mucho y se sufrió?
Sigue doliendo. Pero yo creo que también clamar, reclamar ese lugar de la contradicción también es parte de la liberación. Es un proceso, ¿saben? Como que, bueno, yo siempre cito a la gran Vivian Gornick. Vivian Gornick dice que el feminismo es el fogonazo revolucionario, la alegría del entendimiento del mundo. Pero Vivian Gornick, hablando de las mujeres en los 70s, hablaba sobre cómo el fogonazo que permitía como esa lucidez, esa claridad revolucionaria, abría una brecha entre la teoría y la práctica. Y ese limbo, ese terreno, esa tierra de nadie, es la que estamos transitando constantemente como en este tema. Yo, por ejemplo, de la adolescencia recuerdo algo que lo he sabido nombrar en regresión, porque eso es lo que permite la escritura como sujetos femeninos. Es decir, también es como dice Mayra Santo Febres, apalabrar el vacío discursivo, que lo estamos haciendo muchos sujetos femeninos de muchos tipos y desde muchos contextos. Pero yo recuerdo que en ese contexto de los 90, en Cartagena de Indias, el mayor ideal era ser bella y deseable para cierta mirada masculina, el gaze, ¿no? El cierto gaze masculino. Pero empecé a darme cuenta yo en mi escisión y en mi esa cualidad mirona que creo que tengo desde muy niña, que había una trampa. Es decir, había que ser deseable, pero en el momento en el que alguna de esas chicas era deseante,
perdía.
Y ejercía sobre su apetito carnal o sobre su lujuria, surgía una taxonomía de palabras para nombrarlas y para... Entonces yo me empecé a sentir muy conflictuada ante la sexualidad, porque era como, pero entonces toca ser deseable, toca ser bella, pero si estas mujeres, estas chicas son sexuales, hay un castigo social, que además, por supuesto, lo aprendemos a reproducir las mismas mujeres. Entonces, eso fue parte de la adolescencia también. Por supuesto, también eso que narro en el libro de no haberme sentido bella según esa mirada masculina, entonces de desarrollar una relación con los hombres muy particular, como desde la amistad. Entonces, ya cuando empiezo a crecer y cambio y esos mismos chicos que se crían conmigo me empiezan a ver deseable, se extravía algo que yo sigo pensando que es lo que hace falta en las relaciones heterosexuales, es la amistad. Con los hombres, esos chicos, como tipifican a las mujeres así, en ese arquetipo de puta madre que pues, nos atraviesa, y hay que leer a Silvana Paternostro, les exhorto también a que hay que leer a Silvana Paternostro ahora. Claro, deshumanizan a las mujeres y pues no logran ver a las chicas con las que salen como pares, no se identifican con lo femenino. Entonces eso también, bueno, también mi época Che Guevara, indudablemente en el colegio, no puede faltar, yo saliendo en el anuario como la más revolucionaria, porque eso se hacía en los anuarios gringos, como most no sé qué, most revolucionaria, cuando dejé de cantar el himno estadounidense, también quiero que sepan que yo pasé mucho tiempo en el podio de ese colegio, y que uno de los momentos más memorables para mí fue cuando me paré en el podio en una de esas asambleas. No era un colegio muy grande, ¿eh? Yo me gradué con 30 personas, las clases pues son chiquitas, sobre todo en una ciudad como Cartagena, la burguesía cartagenera es mucho más confinada. Me paré y dije verdaderamente que este colegio padece de estrechez mental.
¿Cómo era la relación con amigas? O sea, ¿alguna pregunta?
¿Con amigas? No, yo creo que yo sufrí... Esto lo tratan también como terapeutas, como que en los entornos colegiales a veces las violencias entre los varones es más de burlarse y acusarlos de femeninos, ¿no? Como de... Pero las violencias simbólicas entre las chicas, los mecanismos que se asimilan es como no te hablan, no te incluyen, no te invitan. Y eso fue parte de lo que yo viví de muchas maneras. O, por ejemplo, como que yo era la... Por ejemplo, esto es muy chistoso de mí en el colegio. Yo dirigía los shows de Halloween. O sea, yo determinaba qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, juntaba las clases, dirigía y armaba conceptualmente. También era la abogada del curso. Una vez me suspendieron porque estaba en el baño leyendo y no en educación física. Y por andarme metiendo, pero yo nunca fui representada, o sea, nunca fui, siempre desde los mares, yo siempre bien ahí, sí, pero no. No fui representante estudiantil, excepto a los 13 años que fui la directora de arte, porque yo antes pintaba. Una vez me confiscaron un... Yo pintaba en carboncillo y pinté una silueta de mujer desnuda y donde va el sexo era un fuego. Y el director me dijo, oye, no puedo tener esto aquí ya. Claro, yo no entendía que había una connotación significativa de sexualidad. Dirigía los cursos de Halloween, pero no, mi relación con las chicas era, por ejemplo, con una tuve una gran amistad y ella era como la hembra del colegio, o sea, y era la encarnación del ideal, era rubia, dura, deportista, era excelente. Entonces ella me escogía a mí en fútbol para que yo no hiciera nada, para yo estamparme ahí a no hacer nada. Y hubo una solidaridad allí, pero mucha soledad. Yo creo que mucha soledad, mucha reclusión, mucho aislamiento. Yo no quise vivir la adolescencia.
Te gradúas, porque al final pues vives una adolescencia cuestionada, además, se sufre porque duele. Me voy a estudiar a Bogotá. Sí. ¿Cómo se siente ese brinco de una Cartagena donde no cumplías con el ideal de belleza que se exige? Yo vuelvo y repito, y soy insistente en eso, yo eso lo hablo con mis amigas cachacas, sí. Y le duela a quien le duela. Nadie me va a decir a mí que la adolescencia en Magangué es lo mismo que la adolescencia en Bogotá.
No.
Miren, yo hoy voy al pueblo donde nací, que además orgullosamente en cualquier lugar digo soy de Magangué, porque creo que eso me atraviesa en muchas cosas,
claro.
Por más que no crecí en Magangué. Yo me fui a Magangué a los 9 años por la violencia. Pero si tú me preguntas, claro, de dónde eres, soy mangreña, pero voy allá y nadie me reconoce como mangreña.
Claro, claro.
Pero llegué a Barranquilla y yo ni me siento del ladito de Barranquilla, porque yo cuando hice el tránsito entre Magangué y Barranquilla, entré a un colegio de estrato medio, entonces la hermana mayor entró de estrato medio. Horrible estar hablando de estratos, pero eso codifica
todavía
la vida de nosotros, bueno, sí, al menos la nuestra.
Sí.
y tengo unos hermanos menores que entraron evidentemente al estrato 6 porque mis papás no sabían. Entonces se veía además desde mis compañeras de clase y lo que hablaban mis hermanos, entonces toda la vida me he sentido en el no lugar. No, es como, no soy de Manguero, soy de Barranquilla y menos de Bogotá, por lo que sí estoy convencida, y esto así me paro, ahí es un no negociable, y es que la adolescencia en el Caribe tiene unas violencias extra.
De hecho, yo me pregunto hoy, ¿cómo será con estos aparatos?
Yo tengo un hermano de 14.
Uf, ¿cómo será? Es decir, porque, por ejemplo, en Cartagena de Indias, las como que las dinámicas de ocio gravitan en torno a la playa y a la piscina, cosas que yo no practico hasta el sol de hoy. No me gusta ni la playa ni la piscina. Entonces, como que no quiero, no, gracias. La playa no me interesa. O sea, eso de colectivamente participar en situaciones donde yo... No. Pero claro, las situaciones de ocio, además ligadas a dinámicas de clase, giran en torno a ir a la isla, ir a la lancha. Entonces, hoy en día... que todo pasa por el performance digital, ¿cómo será ser adolescente en estos escenarios?
Un poco más libre. Y luego con mi hermano de 14 años.
Bueno, menos mal, porque...
Es otra conversación. A ver, no sé, es otra discusión. Porque también la hermana de mi pareja tiene 16 y uno habla con ella y es como... Tiene 16, le falta como un poco de rebeldía, porque claro, tiene tanta información que no le tocó irse rebelde, porque ya que vas a buscar, que una dice como, nada le sorprende.
Yo tenía la posibilidad, gracias a esa estructura en la que nací, mi papá era muy complaciente, entonces yo podía comprar cosas. Entonces, esto es todo un tema de la narrativa de la modernidad en el Caribe, ¿no? De... yo voy a la afuera e importo cosas que eran únicas, eran singulares, eran excepcionales. Lo que pasa es que en mi caso puntual, por ejemplo, claro, yo me paraba desde el grunge y desde todo lo problemático. Yo sé que me han acusado de que tengo, ya me han dicho que tengo un gusto facho en el rock and roll. Yo sé que mi gusto en el rock es problemático, pero esa música me hizo inmensamente feliz cuando era... jovencita y no tenía las herramientas. Cuando estuve en el concierto de Guns N' Roses y estaba feliz, hubo un momento en que me rayé, yo, no joda, pero qué necesidad estas imágenes, oye. Pero nadie podía hacer, o sea, me rayé. Claro, porque además yo vuelvo a los videos de Guns N' Roses y es como, uy, todo mal, ya. Pero sí está ese tema claro, de la capacidad de asombro que de muchas maneras ha...
Yo creo que se ha perdido, creo, lo veo en adolescencia, lo veo porque tengo hermanos y ahora ya es el otro extremo, pero bueno, sí puedo ver como la diferencia,
por ejemplo,
digamos, de lo digital.
Una de mis obsesiones también es la mirada, es decir, lo que miramos y cómo nos llegaba. Entonces, claro, en los 90 los accesos eran distintos, entonces estaban los CDs y, ¿sabes?, estaba Disco Cartagena ahí en Manga. Pero había todavía la posibilidad, había una subjetividad distinta. Entonces MTV Latino todavía era como
que era wow.
Nos permitía ese tipo de espera. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando surgió el video de uno de los primeros videos de Marilyn Manson, eso generó un choque y una colisión y una confrontación visual. Eso sí, creo que se ha ido perdiendo. O sea, son las ambivalencias, como que estas son unas generaciones que tienen unos grandes accesos visuales, están hiperestetizadas, y eso tiene sus bondades. Por ejemplo, las vestimentas en los Andes, en el comienzo de los 2000, no eran como hoy. Había unos patrones mucho más homogéneos de muchas mujeres, por lo menos heterosexuales, tratando de complacerse.
Ay, no, pero yo era hippie, entonces... Hippie.
Yo también era medio hippie.
Entonces me ponía... Necesito hacer esta descripción porque es importante, porque tengo fotos que sustentan esto, y es por eso te preguntaba cómo fue el tránsito, y ahorita quiero que me contestes, y es cómo fue el tránsito de la provincia de Bogotá, no en la época de ahora con el celular.
2002 para mí, 2002.
O sea, 2006... Me acuerdo llegar a la universidad. Tengo además un recuerdo muy bonito, y es que en esa época Mónica Roa, mira esto,
imagínate,
que fue la que despenalizó el aborto en las tres causales. Me acuerdo que llegaba en las clases repartiendo panfletos diciendo, hola, es que hay una reunión en el C01, da igual, un salón en el primer piso, para que vayan. Y yo era, bueno, yo voy a ir para ver qué es esto. Esto dice unas mujeres que hay una reunión. Claro, es la despenalización del aborto, pero imagínate cómo se hacía activismo. Yo recién llegaba, yo no entendía ni qué era la palabra activismo ni nada, solamente yo me acuerdo que yo iba a las reuniones y ella explicaba por qué la sentencia, porque era una universidad. Pero claro, era la mujer costeña, bueno, la joven costeña, llega a los 17 años, libertad.
Yo también llegué a los 17 años.
Sales de los papás a vivir a Bogotá, estéticamente yo cambié.
Claro.
Toda ropa que me regalaban inmediatamente pasaba por mi tijera. Camiseta, tenía el pelo por la cintura, no me lo peinaba, me ponía flores en el pelo. Y hacía mis collares. Y me ponían unas esteras a hacer collares. ¿Por qué? Sí, me ponían a hacer collares en el bobo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Nadie me los compraba, me los ponía yo. Pero quería sentirme hippie. Y ya me di cuenta después de muchos años, y era que no encontraba un espacio en el parche de los Andes. No podía ser de la élite cachaca, porque claramente no era ni de élite ni cachaca. Tampoco podía ser de las costeñas. Porque cuando yo tenía, siempre tenía una doble vida, esto es importante decirlo. Es decir, yo tengo mi parche costeño que yo la paso buenísimo, he aprendido también a reconciliarme con eso, pero tienen otra forma de habitar el mundo, tienen otra forma de entender el mundo, y yo ahí estoy anclada a los afectos. Sí, sí, es la gente con la que crecí, donde la lógica de prioridades es otra, donde, y eso pasaba cuando llegué, y por eso le pregunté, porque era muy importante. Yo no hacía parte ni de la élite barranquera, la de los costeños tampoco, porque era de Manga y no era de ciudad, pero tampoco, pero estudiaba en los Andes ciencia política. Y entonces dije, listo, tengo que ser parte de los cool, de los que leen. Además, o sea
yo también, además,
entonces era entre hippie cool, pero era hippie limpia, ¿no? Entonces ahí como,
sí,
había estado como,
obviamente,
o sea, hippie chic, o sea, no sé.
Yo, por ejemplo, tengo, ahora que con estos días, con lo que ha venido pasando y con lo que viene pasando en el clima político, pues, que se pone también sobre la mesa con los temas de la moda, con los temas de la industria de la moda. Es decir, cuando yo arribé a Bogotá, yo empecé a estudiar filosofía. Eso en mi entorno era de hippies, pues de gente, o sea, ¿quién estudiaba filosofía? Primero porque en el entendimiento de esa manera de ver el mundo, eso no da plata, ¿saben? O sea, primero, claro, entonces lo que yo en estos días he reflexionado era como, claro, es que una de las tristes realidades de las élites colombianas es su precariedad intelectual. ¿Por qué? Porque yo no sé si en tu caso fue así, pero en mi caso, las personas que estudiaron en mi colegio o conmigo, que llegaron a la misma universidad, llegaron a las ingenierías y administración. ¿Por qué? Porque son personas que asimilan y que se preparan para gobernar. ¿Y qué estudian los que gobiernan? Pues economía, es decir, ¿para gobernar qué? La política y la economía del país. Y las mujeres, para gobernar las casas tradicionales, que es lo que hacen muchas de las mujeres que estudiaron en mi colegio y que estudiaron conmigo. Es decir, han reproducido la vida que le correspondió a mi mamá en los 90. Pero es muy interesante ver esa conexión. Es decir, como no se percibe como algo deseable o positivo perseguir un oficio como las ciencias sociales o las humanidades, es que hasta eso está atravesado por el filtro de la clase social en este país. Pero es lo que explica que nuestras intelectualidades, que nuestras élites sean pobres intelectualmente y que hayan erigido a Carolina Sanín como el gran estandarte de la intelectualidad. Discúlpenme, pero es un problema, para mí es un problema, te voy a decir por qué. Porque cuando yo era joven, la única que yo veía como un faro era ella. Pero verla convertirse en un patriarca, ensañada contra una otredad, ha sido un duelo, pero también ya un motivo como de... Pero miren que además ahí hay una dinámica de clase. ¿Quién defiende a quien se supone que es el estandarte intelectual? Hay una conexión muy interesante y dolorosa entre los oficios que tienen los de la élite, y todavía lo vemos. ¿Qué estudia el hijo de María Fernanda Cabal y Lafori? Y ese muchachito anda en Twitter como, claro, o sea, asimiló la autoridad patriarcal porque son élites que se preparan para gobernar al país. Pero es muy interesante ver cómo, claro, las carreras como
Tiene mucho, muchísimo que ver, muchísimo. Yo estudié ciencia política y se esperaba que después de terminar me lanzara el consejo Mangue. Respóndame usted, claro, muchacha. Gina Borré, concejal de Mangue, por la transformación Gina Borré. O sea, Emma, ya le hice hasta allí. Pero, los noventas.
Pero hay un tema aquí también, y tú me dirás a mí, así como en la mecedora, o sea, mi destino, ¿cuál era tu...? Mi destino era ser una señora de Cartagena, una señora que encontrara en esa casta el que más o menos pudiese ser como afín a mí para yo encontrarme bien proveída, bien casada y para engendrarme rápidamente y... seguramente incorporar a mis hijos y a mi prole al mismo colegio y al mismo sistema. Ese era mi destino.
Yo te voy a contar un poquito mi destino, porque es que en mi casa, en mi familia hay un brinco, un ascenso de clase, una vaina muy brutal de mi papá. Mi papá es un hombre negro. Y el man hizo esto, ¡pra! Y el man subió 7 estratos.
Claro.
Y entonces, tú llegas a mi casa y ves a un hombre negro que me pedía a mí todo el tiempo, por favor, no llegues con un hombre negro. Arregla la raza.
Sí.
Entonces Gina Borré, es decir, este pecho, creció en un hogar que hasta mis 34 años, con mucho dolor, he podido lograr entender que mi papá le tocó blanquizarse para poder ascender en esos estratos sociales, ¿no? Es decir, yo nazco en Mangue, pero él nace en un pueblo mucho más chiquito que Mangue, que es Guaranda. Me imagino que ni lo han escuchado por ahí en el radar. Este hombre que andaba en una moto, un hombre negro con su afro, conoce a una mujer mucho más clara que él en Telecom.
Cuando eso existía.
Es eso, cuando uno no había teléfono, entonces uno iba, llamaba, entonces en Telecom conoce a una mujer, se echan los perros, o sea, se caen. Y resulta que los dos mintieron y dijeron, no, estamos de vacaciones en Mangue. Nosotros nacimos en Barranquilla. Somos citadinos. Yo cuento toda esta historia para que entiendan un poquito esto. Y es, mintieron, después se dan cuenta que los dos eran unos pueblerinos, dos venían de Guaranda. Mi mamá le echaron de su casa. Dicen ellos que por llegar a 5 de la mañana una parranda, no querido seguir ahondando en eso. Marco Borré se la lleva, porque así dicen, se la lleva en la moto. Ellos se meten a una pieza.
¿Y ahí?
Mentiras. Y ahí deciden reproducirse y nace este pecho tropical. Yo no me recuerdo nada de la casa donde nací, pero me dicen que nací en una casa muy pequeña frente a la iglesia de Mangue del Centro. Pero de repente, con los primeros recuerdos de mi infancia, resulta que yo estudiaba en el colegio más caro de Mangue.
Claro.
Bueno, a ver, el colegio más caro de Mangue. Importante, Mangue, Bolívar, municipio, en fin. Y de repente yo tengo ahí como toda una cosa borrada, porque recuerdo que hacía parte del Club Campestre de Mangue y que mi primer concierto era el Yo Arroyo, porque era fanática. Entonces supliqué que me llevaran. Pero siempre hubo un limbo de qué clase soy. ¿Qué carajo soy? Mi papá es negro.
El no lugar viene de allí también.
Mi papá es negro, pero estudié en el colegio este, pero no entiendo. Pero entonces me voy a Barranquilla, que en ese momento... Y además me sacan de una forma muy abrupta porque secuestran a mi abuelo y en cuestión de 6 meses, Gina Borré, mis papás muy poco terapiados.
Como todos los
de... O sea, a los hombres no se les ocurrió decirles, hija, hay un problema, hay que mudarse, no. ¡Bienvenida a tu nueva casa!
Sí.
Ni siquiera me dejaron despedirme de mis amiguitos del colegio, ni nada. Y entonces está esa sensación y comienza una adolescencia en una Barranquilla estrato 6. O sea, paso a ser una vida de pueblo feliz. Yo tengo un recuerdo de ser una pelada inmensamente feliz que iba caminando al colegio. Y entonces me voy a una de las ciudades más clasistas de esta ciudad y entro a Barranquilla. Y no entendía nada y de repente me ponen de vivir en una casa en un pueblo a vivir en un apartamento alfombrado. ¿Quién carajo vive en alfombra en Barranquilla? Evidentemente el ascenso de clase.
Pero ahí hay algo muy interesante y es la figura del padre. Como que yo siento que para algunas de nosotras en este proceso de liberación, el padre figura como un punto de partida en muchos sentidos tu padre tiene como la osadía de hacer algo que le incomoda mucho a Colombia todavía, y es movilizarse socialmente. Vivimos en unas estructuras donde lo que más nos incomoda, o nos incomoda mucho, la movilidad social. El mío, en cambio, tiene una madre que corresponde a la burguesía cartagenera, porque el padre es libanés, mucho dinero, pero mi abuela se enamoró de un músico. De un músico. O sea, Ligia Elena, pero el man era argentino. Y era un tipo, mi abuelo era un tipo alto, muy apuesto, pero era cantante. O sea, él llegó...
¿No trabajaba en un hotel, puede ser?
Sí. Mi abuelo llegó primero al Caribe a cantar, o sea, a Barranquilla. Luego llegó al Prado y luego al Caribe. Yo no conozco muy bien tampoco la historia de cómo se enamoraron, pero esta señorita, pues de burguesía cartagenera, como mi abuelo decía, le decía a los turcos y a las turcas de la ciudad, la turquestocracia, se enamora de este hombre, y ahí hay una transgresión porque nadie va a la boda. Y mi padre es como el hijo de esa transgresión, y mi padre, que sí crece, por ejemplo, cuando en la avenida San Martín estaban todas las casas tradicionales cartageneras, mi padre siempre fue muy desobediente de la clase social, y él me pasó eso a mí. A pesar de que él, digamos que, patrocinó muchos de esos almidones, porque también se hizo muy, muy solo en el trabajo, muy solo, ascendió también económicamente, pero a mí me hereda como una repulsión hacia toda esa parafernalia social. Entonces él siempre se rehusó a hacerse, yo siempre, vamos, yo estamos puestas por papi, pues tío, bueno, digo, papi, ¿qué? Que vamos al Club Cartagena. Porque él quemaba cosas chiquitas, entonces le hago ese chiste. Entonces sí, hay unas cosas de los padres, y seguramente conjeturo yo aquí que a tu padre muy probablemente le ha tocado verse en ti. Y eso es una confrontación muy grande para esos patriarcas.
Yo creo que me ve, y hay algo que admira, pero hay otra cosa, es como, pues, puércale, pero esta pera tenía que estar casada ya y reproducida como los panes y los peces, y se fue por el lado que no era. Pero eso, estamos en conversación familiar también, estamos ahí en todo un proceso, pero claro, yo creo que el cuestionamiento y la primera vez que me atreví a coger un micrófono en público fue gracias a mi papá, ¿saben? Como que hay... A ver, también él habita sus contradicciones, como que yo quisiera que mi hija estuviera bien casada, pero apenas salió inteligente. O sea, hay algo ahí que la compensa. Bueno, al menos yo creo que soy inteligente. Y él también, que es importante, él también cree que lo soy. Ya después otra cosa es otra conversación. Pero bueno, hablando, dedicaste este libro a tu papá. Y yo sí creo que esos papás tienen esta razón, en mujeres como nosotras, marquen y son faro y... raíz y también cuestionador, ¿no? De hecho, uno de mis mayores críticos, si no es el mayor... Oye, mi papá, si ve un live mío, el hombre me dice, ojo que se escucha la lengua pegada, qué horrible que estuviste vestida. Porque el tema de la estética...
Es importante.
No, importante no, fundamental.
Fundamental, claro.
O sea, pero, a ver, un hombre, es importante, quiero que entiendan esto, para que, porque yo tengo un amor profundo por la indumentaria, yo no tengo ni idea de moda, soy politóloga, ¿eh?
Tú sí sabes de moda.
Pero, mi papá, tengo esta... información que no me llegó por él, tristemente, y ahorita anclamos al tuyo, y es un hombre negro que logró que lo aceptaran en el Club del Pueblo.
Claro.
Me dice mi tía que mi papá tenía que ir de la mesa al baño y que él le pedía, por favor, que lo acompañaran porque no quería ser el negro. Era el único negro, el ser visto cruzando. Nunca en la vida me ha dicho esto, pero yo hoy pienso qué racismo que sufrió mi padre.
Claro.
Y el hombre hoy aún no entiende que yo le hable de racismo. Tenemos estas conversaciones y me calla, me dice, no más, esa gente es resentida. Y yo, madre santa, el hombre blanco, blanco, pelo liso. Y entiendo, pero yo no, a ver, yo la blanquización de mi papá no la entendí, porque qué llena, qué iluminada, no. Una amiga antirracista terminó en un almuerzo de mi casa... Por casualidad, yo no la quería llevar porque yo dije, esto va a acabar mal, esto va a acabar mal. No. Cosas de un avión, de eso me tocó invitarle a almorzar. Estaba en Barranquilla y yo no iba en Barranquilla de los 17, pero mamá tocó. Y esa mesa se vio entre un antirracista, una feminista, no sé qué. Mis papás están separados y por cosas, mi papá, mi hermano. Yo dije, yo tuve gastritis, yo no comí. Era arroz de almendra, no pasó. Yo era así. Yo dije que no, por favor, una.
Que no toquen
no toquen ningún no tema, toquen que esto va a ser aquí y yo ni estoy yo. Y en ese momento mi vida me hubiera muerto de risa, pero en ese momento yo decía, me van a quemar. Soy una falsa feminista, ¿de dónde ven? Estamos hablando de hace 4 años, ¿no? Yo acabo de rezar con un. Y ella, que yo se agradezco, es una gran amiga, me dice, Gigi, ya viene un barrio popular. Me dice, tu papá es un hombre muy blanquizado.
Claro.
Y yo, ¿ah? ¿Qué es eso? Me dice, tu papá, claro, evidentemente es un hombre, es un patriarca que tuvo un brinco. Pero, a ver, es que quiero colocar este ejemplo. O sea, mi papá era un niño que vendía dulces en el semáforo.
Claro.
Es importante.
Muy importante.
Y no pongo esto victimización y exotismo, no. Para que logren entender el brinco y el ascenso social que el hombre hizo. Entonces, de pasar de esto a lograr entrar a un club, no sé qué, de reproducirse con los panes y los peces, tener 4 hijos, tal, dijo, mis hijos no pueden sufrir lo que yo viví, entonces tienen que verse bien. Y el man, lo único que entendía para que yo estuviera socialmente aceptada en el club es que tenían que vestir bien. Entonces, para mí, en mi casa la conversación no era, oh, qué rebelde, no, oh, qué desordenada estás. Porque ese pelo está así, por la camisa no está planchada. A ver, tú a los 12 años, ¿qué carajo vas a reflexionar? Ya tengo 34 y dices, claro. Esto te habla también de una cantidad de violencias que él sufrió que no quería que sus hijos sufrieran, ¿no?
Yo creo que en ellos, y ese es como mi caso con mi padre puntualmente, que es una de mis grandes inquietudes, que es uno de los temas que, bueno, de eso va mi próximo libro. Pero es la genealogía de las heridas de nuestros patriarcas. Es decir, son todas los dolores y las llagas que cargan, y como una de las grandes prisiones de la virilidad patriarcal es siempre tener respuestas, no asumir dolores, ni siquiera como ir al médico, pues, ¿saben? Como que es como asumir una inmortalidad, como una fortaleza, ser proveedor, proveer. Siempre está esa noción de, claro, de compensar la carencia que se vivió. Y eso también es la hermosura de esos padres que bien pueden estar totalmente parados en algunas posturas ideológicas que son totalmente, pues, contradictorias a las nuestras. Pero ahí hay unos elementos muy importantes, como eso que acabas de hacer es lo que creo que yo, lo que dijo Margarita García Roballo, que le parecía muy amoroso de mi libro, que yo hice como esta proyección cinematográfica de quiénes fueron mis padres antes de ser mis padres, como tú acabas de hacer, quién fue ese niño, cómo habrá sido ser ese adolescente, ser ese muchacho que le tocó a mi papá, por ejemplo, como mi abuelo era muy bohemio. Mi papá a los 17 años salía a pescar camarón y a vender. Y después también se inventó otras cosas y después se convirtió en el primer gran importador de electrodomésticos en Colombia. Y así, como esa pulsión también, esa tenacidad, obviamente siendo hombres, porque eso también los pone en otros lugares. Pero creo que en nuestros padres y en esas historias también hay una genealogía de dolores y de heridas que hacen parte de nuestra
boca. Se me aguó el ojo, ya está.
Claro, es que cuando uno los ve, cuando uno entiende también como todos esos silencios, esas llagas, esas heridas que ellos llevan, además que la cárcel de la masculinidad es no expresarse. Por ejemplo, hay un tema que yo digo, ¿cuántos hombres no conoceremos que fueron abusados sexualmente? Pero no, o cuántos hombres, esto es una cosa, nuevamente con lo de Silvana Paternostro, que aunque el libro de Silvana está enmarcado en la epidemia del SIDA, que fue un momento muy particular y puso sobre la mesa ciertas discusiones sobre el machismo, la cultura sexual, el catolicismo, la tendencia bisexual de los varones heterosexuales latinos, es un tema del que no hablamos nuevamente por lo mismo, hay muchas heridas, es decir, y no se trata por supuesto de nunca de legitimar ni de justificar las violencias más atroces que pueden venir de los aprendizajes masculinos, pero sí hay heridas, sí hay muchas llagas, sí hay unas violencias así asimiladas. Yo estudié con un chico, era el único negro en mi colegio, y él, cuando nació su bebé, que yo todavía cometía el error de estar en el chat del curso, que me tuve que salir por las mismas razones, porque por ser la enemiga, por ser la, bueno, la el, pues, yo, él dijo, nació blanquita, mejoró la raza. Y estoy hablando de hace, no sé, 6 años. Ese pensamiento es...
Pero se le puede culpar, ¿no?
No.
Evidentemente no. Es decir, si tú has sufrido dolor, tú no quieres que quien sea... Es decir, a ver, es que también estamos pidiendo que el hombre sea antirracista y tenga una visión crítica. Viven como pueden.
Es difícil.
Evidentemente vienen las hijas desobedientes, incómodas, muy desobedientes e incómodas, también a confrontarlo.
Claro.
¿Qué es ser una mujer incómoda, Vanessa? Este libro se lo dedicaste a él. Ahora quiero de esta conversación de nuestros padres. Dedicas este libro a él, además un libro muy exitoso, que además lo aplaudo muchísimo. ¿Qué es ser una mujer incómoda?
Pero sabes que la parte que a mí me saca lágrimas cuando la releo es cuando se lo dedico a todas las mujeres incómodas también. Porque como que el gran fundamento de ese término era que es que sea apropiado para nombrar esa propia experiencia de que nos entrecruza y que nos hermana en nuestras singularidades contextuales. Para mí la mujer incómoda es la mujer que busca vivir la vida en sus propios términos. En mi contexto, porque a mí se me impuso la sumisión y la obediencia como gran forma de la feminidad, la complacencia todavía se me impone, porque cada vez que yo me paro ante el foro público e interpelo a mi clase, yo soy castigada simbólicamente. Pues que no puedo, hay cosas que no puedo contar, pero me la cobran. Me la pueden cobrar, y hay muchas maneras de aniquilar a las mujeres, como quitándoles trabajo, aniquilándolas socialmente, marginándolas. Pero para mí la mujer incómoda es otra manera de nombrar esas otras formas de hablar de las mujeres que han querido vivir en libertad. Por supuesto, también cuando yo digo mujer nunca me refiero al término biológico, no biologicista. Para mí mujer o sujeto femenino se refiere a todos los sujetos femeninos, en la manera en que eso se habite y se viva. Eso es muy importante para mí decirlo, porque yo me paro mucho desde la palabra mujer, pero siempre digo, pero no es una afirmación biologicista ni esencialista. La mujer que busca vivir la vida en sus propios términos, la mujer que busca vivir en libertad, la mujer que busca vivir el espíritu de su época también, es muy importante en la mujer incómoda. Es una mujer que constantemente está incómoda porque la queman preguntas. Y uno de los temas que también dice Vivian Gornick, muy hermoso del feminismo, es que los mantras que nos han servido no se nos pueden convertir en dogmas porque se nos vuelven trincheras. Entonces hay que revisar los mantras, hay que revisar las consignas, por decirlo así. Entonces es una mujer que está incómoda constantemente, porque además está luchando y clamando por ser compleja, que es una de las cosas que no se nos ha permitido a las mujeres en la humanidad, porque las narrativas han venido de la mirada patriarcal, de dónde nos vienen las nociones del deseo, del amor, de la sexualidad, de la palabra patriarcal. Entonces la mujer incómoda también es la mujer que narra, la mujer que mira y que incomoda a su entorno, y eso también varía significativamente. Lo que, por ejemplo, en mi caso puntual en estos días, que lo he tenido que volver a vivir, también es una mujer que tiene dolor. O sea, la mujer incómoda también, no, esto no es como, ay, sí, que súper chévere la libertad. Es incómodo también a veces, porque, por ejemplo, en este caso de la desobediencia de clase, es decir, interpelar a una clase que niega el racismo, que niega el clasismo, incomoda todavía, y entonces te convierten en la enemiga pública, que es lo mismo que la guerrillera en otra época, ¿no? Como, o sea, como si la guerra, o sea, como que saben, como esa gran imaginación de cualquier tipo de lucha, de insurrección, como la loca, la irracional, que también
que niega, o sea, que no permite, sino que niega.
Exactamente.
Paria, excluye. Pero esa es no deseable.
Exactamente. No es deseable porque no es sumisa y porque no es obediente. Y eso, y hay muchas maneras de, por eso yo siempre insisto, en mi contexto particular, la obediencia y la sumisión están ligadas a unos temas, pero eso varía a lo largo y ancho de todas las experiencias. Pero yo también creo que la mujer incómoda se incomoda constantemente mirando el mundo, y por eso también siempre expande las preguntas. Tiene que ser desconfiada también de como dice la gran Siri Husbands, del espejismo de la certeza. Es decir, la fertilidad de la duda es muy incómodo. Yo siento que también, por ejemplo,
el feminismo es un terreno muy incómodo precisamente porque no hay un feminismo, no es monolítico, pero por ejemplo sí tiene como una premisa en el corazón, luchar contra toda forma de opresión.
Por eso, yo te hago esta pregunta y esto está bien complicado y me puedes decir, yo me tengo que meter con el tema de la indumentaria. Claro. Por supuesto que sí. Para mí, el tema de la moda es un acto político per se.
Sí, claro.
Sin tener que tener conciencia, sin tener que tener análisis. No, no es incómodo cuando es política, no. Es incómodo cuando se le cuestiona.
Sí.
Y quiero que hablemos desde ahí. No quiero que le damos ya más publicidad a las marcas ni que las mencionemos. No. Ya está, se acabó. Pero quiero que veamos en la indumentaria. Nos vamos a aplicar específicamente en la indumentaria.
Sí.
No en la música, no es decir, en la indumentaria. Que reflexionemos un poquito cómo puede ser un terreno para la liberación, cómo puede ser un terreno para habitar el mundo de forma transgresora, cómo puede, somos cuerpos vestidos y quiero que problematicemos esto, quiero que cada vez seamos más personas que metamos el dedo y digamos, la moda es un tema político y quitemos la banalidad, porque si se cuestiona nos habla... Yo soy politóloga, entonces yo solamente pienso había relaciones de poder.
No, y
todo es poder.
La indumentaria recoge y fragua múltiples dimensiones de lo político. Desde la geopolítica de donde se manufactura la ropa.
Total.
Hasta las maneras en que ha habido desobediencia y disidencia de género queer desde la indumentaria, que es uno de los temas más hermosos que tiene la humanidad. Pero también está, por supuesto, en... las mismas emancipaciones de lo femenino a través de la vestimenta y lo que está pendiente, por ejemplo, poder andar en minifalda en paz, pero incluso también cómo se ha codificado lo femenino históricamente, que es lo que también arde, incomoda y genera tanta ansiedad social de las desobediencias de género y de las experiencias trans, travestis, etc. Pero incluso hoy hay otros elementos, por ejemplo... la noción, o el mismo, por ejemplo, el pantalón le fue vedado a las mujeres históricamente, solo se normalizó su uso social en los 70s, porque se disuadía a las mujeres a no vestirse para complacer la mirada masculina, y hay otro elemento político. Uh-huh. En Colombia hay mucho allí, o sea, la indumentaria puede ser una manera de desobedecer, pero también de conformarse, porque las derechas tienen sus indumentarias y tienen sus estéticas. Y la estética también puede ser una manera de reforzar este pensamiento de que el deleite estético solo debe ser patrimonio de las élites.
Además, te iba a hacer una pregunta aquí, y siento, no sé si estoy siendo egocéntrica, pero siento que ahí rompemos un poquito, y es, ¿cómo se supone que deben lucir las personas que creen en la justicia social?
Exactamente.
¿Cómo se supone que deben lucir? Voy a colocar las feministas, porque hay una caricatura alrededor de cómo se supone que tiene que lucir una feminista.
Pero eso es lo que me reclaman a mí, que lo que me han venido reclamando a mí desde esa casta que se incomoda mucho porque se supone que como yo me he visto así, no debo... También hay como unos fantasmas en la América Latina con eso, ¿no? Como... no solamente en Latinoamérica, digamos que históricamente también en Gran Bretaña, las izquierdas también se construyeron muy antiestéticas del capitalismo y de la burguesía, ¿verdad? Pero, por ejemplo, o sea, hay algo más estético que la Revolución Cubana. No, esa gente llegó inmediatamente a hacer una afirmación política a través de la barba y la vaina y las gafas. Pero sí hay, por supuesto, también unos condicionamientos también muy patriarcales de cómo se supone que deben lucir las mujeres, que es una de mis grandes desobediencias, cómo debe ser la mujer intelectual que piensa, que escribe, cómo deben lucir las feministas, que es una de las cosas bellas de esta época, que hoy en día ya esa antítesis entre feminismo y estética ya no está como tan extrapolada como en los 60, pero sí.
Pero la siento en los centros, la siento en las capitales, ve a ver... una conversación, y yo le digo con toda certeza, pero es que la familia donde yo vengo, yo todo el tiempo siento que paso del progresismo y vuelvo a donde nací, visitar a mis tías.
Yo creo que todavía hay una incomodidad y una desobediencia.
Una caricatura. Es que tú no eres eso porque no luces así.
Exactamente.
Pues, bueno, yo sí soy, pero luzco así.
Pero a mí, es que yo creo que ahí nos encontramos mucho, Jim, porque es una de las... yo creo que hace parte de esa creencia, es la misma... es el mismo colonialismo, el mismo clasismo, que la creencia es: no, los pobres no tienen derecho a la estética. Ustedes tienen que permanecer empobrecidos, y por ende las personas que se atreven a imaginar un mundo mejor, que se atreven a imaginar un mundo decolonial, como se puede llamar dentro de las categorías, un mundo más justo, un mundo más incluyente, no tienen derecho a la estética. Debe ser un patrimonio de las élites. Yo soy de las que cree también que la estética debe ser un derecho fundamental del ser humano, porque es eso, es expresión, es identificación política, es juego, es lúdica, es deleite, es goce.
Lo leí en estos días, y citémoslo aquí, es, o sea, decolonizar. Yo le preguntaba a Carito Mayo en una entrevista, una mujer antirracista, que además le gustó mucho el tema de la indumentaria, yo le decía, y aceptando la premisa, es: ¿cómo decolonizo mi gusto?
Claro. Yo te puedo decir cómo también.
¿Cómo se decoloniza el gusto? Miren, eso, que, mira, esto, no, anclándolo, sí, al tema, tú decías como que el tema de la estética,
sí,
debería ser un derecho fundamental, porque claro, es un derecho fundamental tanto en cuanto decolonicemos el gusto también.
Total.
Y lo socialmente aceptado. No puede ser que solamente lo bonito tiene que ser lo flaco, lo blanco, lo eurocéntrico, no, lo venido de afuera, ¿no? O una visión exotizante de lo artesanal, no, lo ancestral, ¿no?
Es que todo está ligado como a esta gran obsesión que tengo ahora, porque estoy haciendo como un regreso a la moda, ¿no? Yo me había quitado de la moda, me tenía harta, me tenía muy hastiada la moda, precisamente porque esa industria también se incomoda mucho cuando yo me paro desde cierto lugar, porque las dinámicas de la industria y las élites están muy entrelazadas.
Te castiga, supongo.
Pero el gran tema es disputar el fashion. Es que cuando decimos moda, la gente cree fashion, y el fashion es norte global. El norte global, el fashion tiene que ver con la modernidad eurocéntrica, con el capitalismo, con la búsqueda de la novedad. Entonces, cuando disputamos el término fashion y hablamos de moda, decolonizamos, porque nos paramos en el terreno incómodo de lo latino. Lo latino es una negociación, incluso en las mismas... Miren, ese relato de centro-periferia que reprodujeron los proyectos nacionalistas en los países latinoamericanos, reproducen lo mismo de: hay un centro y hay una periferia salvaje, tradicional, ancestral, remota, por fuera de la historia. Eso se reproduce en todas nosotras. Y se reproduce, por ejemplo, en esta narrativa de centro-periferia, de centro y provincia. Pero es que también hay que incomodarnos con que lo latinoamericano es esa simultaneidad. Entonces, claro, tú, en ti como en mí, habita la aldea, yo le digo la aldea y Bogotá. Es decir, como que lo latinoamericano también es una tensión de hibridaciones.
Y también, no, global, porque tú dices Nueva York y yo vivo en Europa. O sea, nada hay nada.
Exacto, pero entonces también es como la negociación. Porque nosotros tampoco podemos volver un pasado precolonial para decolonizar. Es también lo que negociamos. Para mí, decolonizar el gusto también tiene que ver con mirar intensamente el contexto. Y yo hace poquito grabé un episodio que le hice una carta de amor a Bogotá, y mi interlocutora tan bella al lado en el podcast popularmente me preguntaba: todas las ciudades tienen un mensaje. Boston dice edúcate, Nueva York dice sé más rico. ¿Qué dice Bogotá? Eres libre pero estás oprimido. Eso es muy latinoamericano. Porque mira que esa experiencia de nosotras, de muchas personas que venimos a la capital, nos emancipamos, pero hoy que venía para acá, les voy a decir que venía, estaba pasando por la 60 cuando venía, joder, qué ganas de bajarme y caminar y como meterme ahí en las galerías y meter, pero no es tan fácil. Es decir, como que esa libertad de lo capitalino en Colombia y en lo latinoamericano
no está en realidad.
Es oprimida también.
La desigualdad social.
Es la simultánea. Yo creo que decolonizar el gusto tiene que ver con eso, con disputar ese relato y con entender que las modas están ligadas a los modos de nuestras negociaciones, de nuestras hibridaciones y de lo que también puede ser bello y esplendoroso en nuestros términos. Pero eso es un proceso de negociación
muy duro. Es muy duro, muy, claro. Duro. Es muy duro. Es durísimo.
Por ejemplo, a mí, una de mis contradicciones, los días del paro nacional, que me escribió alguien, dije, claro, tú que estás en Rosales, yo no vivo en Rosales, tú que estás en Rosales con tu chaqueta Chanel, porque sí, porque yo estudié mucho a Chanel, por ejemplo, y tengo como una...
Ya no tanto, persona.
Sí, ya no tanto, porque el tema del nazismo es duro con Chanel, es duro entender eso. Yo igual la he complejizado y todo, pero son esas contradicciones, ¿no? Como del Chanel, un poquito así, como... Como un poco lo que decías al comienzo de O sea, las categorías nos permiten apalabrar y nombrar, pero no se nos pueden volver en cárceles. Y a veces el feminismo también se nos vuelve como todo tipo de
postura. Ay, Vanessa, te hace una vaina. Tú citas, autora, yo cito almuerzos de amigas. Ayer dije, tiré el carnet feminismo en el 2023 y me la suda. Con todo el respeto. A ver, con todo el amor. Pero llegó un momento. Yo terminé el 2022 con gastritis.
Sí, sí, sí.
O sea, es una. A ver, se supone que estamos trabajando por la liberación y yo quiero hacer aquí una salvedad, Vane, porque no es. No todo es feminismo.
No.
A ver, no todo es feminismo.
No.
Pero no puede ser que en una conciencia crítica, cuestionadora de cómo vivimos, de cómo amamos, de cómo somos, de cómo comemos, de cómo vestimos, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, yo estoy diciendo que todo. Porque no van a tomar ahora. Es que ya nadie dijo que todo es feminismo. No, no, no es todo. Y odio la palabra empoderamiento y lo dejo en el podcast. Pero no puede ser que mi vida del 2022 se convirtió en sufrimiento.
Así es. Eso es una lucha que yo invito a todas las mujeres incómodas. Es decir, no se nos puede decir.
O sea, no lo laxo que todo es, pero no que la lucha de la liberación.
Te voy a decir qué es.
Atraviese tu vida en que tu vida no tenga un buen vivir. Pues nosotros queremos el buen vivir.
También es feminista no renunciar al placer y no renunciar al goce y no renunciar al deleite. Y a veces el deleite es contradictorio y a veces el deleite. O sea, por ejemplo, a mí me marcó mucho un artículo académico de dos feministas que escriben sobre la película Gentlemen Prefer Blondes de Marilyn Monroe y Jane Russell. Y ellas dicen, miren, esta película está enmarcada en las estructuras misóginas del cine, pero nosotras ganamos y tenemos mucho placer al verla. ¿Por qué? Porque es una película sobre dos amigas que se aman, que al final como se casan juntas, o sea, es decir, pasa lo que pase en la película, ellas siempre tienen como la amistad por encima de todo. Marilyn Monroe era un deleite de mirar, o sea, verla era muy deleitable. Hay unas escenas de Jane Russell como cosificando a los hombres y al final, como las dos se casan al mismo tiempo, caminan juntas al altar. Y eso fue una gran apertura de la imaginación para las mujeres lesbianas. A lo que voy con esto es que también es feminista ser espectadoras críticas. Es decir, poder ver la misoginia del dispositivo cultural, de Diomedes, de la película, pero también ejercer el derecho al placer y al goce. Eso también es parte de la contradicción. Y el placer y el goce son enigmáticos, como el deseo. No están ligados solamente a la pulsión erótica, aunque también, porque esa es una de mis grandes defensas. Pero el deleite es también permitirnos ser enigmáticas. No terminamos de conocernos, no terminamos tampoco de saber quiénes somos o de definirnos. Y esa es una gran lucha en la que estamos muchas. Ser complejas, ser fluctuantes, cambiar de parecer. De fluctuar, de errar, de habitar esa tierra de nadie, también es profundamente feminista. Y eso tiene que ver con lo de colonial también, como que lo de colonial es un proceso, es una pregunta abierta.
Además, no. Es divino, ese camino es espectacular. Sí. Es espectacular. Para cerrar, Vane, y dar, rotar el micrófono, ¿qué sueña Vanessa Rosales? ¿Qué sueña? Que me fascina terminar el podcast con esa pregunta, ¿qué sueña?
Yo sueño con que salga mi primera novela, que es lo que estoy escribiendo ahora. Yo sueño con una casa muy hermosa como la que estoy construyendo. A mí me gusta mucho la estética, me sosiega como los libros y los muebles y las antigüedades. Y yo tengo una vaina bien de señora y como las vajillas y
se pone
la mesa. Sí, como las sillas toné, eso me gusta mucho. Sueño con tener mucha plata para escribir, porque sí, porque el sistema capitalista desafortunadamente impone como autonomía financiera, pero lo que yo más sueño es mucha escritura.
Como ¿te hace feliz?
Me hace, es lo que más feliz, o sea, para mí el Disney es estar encerrada escribiendo y leyendo, o sea, es como yo hacía en la adolescencia, eso es lo que más me apasiona a mí. Eso es con lo que yo sueño, y sueño con escribir muchos libros. Tengo muchos libros en la mente. Hay un libro que quiero escribir que quiero que se llame Mirona, que va a ser sobre mirar. No, tengo muchos libros, pero hay que comer.
Hay que comer, hay que producir.
Y sueño también, ojalá, con, desde mi ínfimo lugar, ¿sabes qué sueño también últimamente? Con estar como más pendiente de las adolescentes, ¿sabes? Como de las más jóvenes, como que me preocupan. O sea, ahorita que estuve enferma y mamaba Instagram, yo no joda, esta vaina es una... ¿Qué vaina? No, en serio, es como...
¿Cómo evitar también la contradicción de ser una cuestionadora de las redes sociales?
Y estar ahí.
No, y no solamente estar ahí, sino que agradecerle que te compren el libro, sí, que vengan a este espacio. Sí,
que vengan a mis clases, por ejemplo, también.
¿Cómo? ¡Qué complejo!
Es complejo sobre todo porque yo tengo una tendencia a la radicalidad. Eso lo trabajo en terapia. Como, me voy de las redes.
Me voy. Deja, vuelve, hola.
Y después como, marica, no me puedo ir porque no puedo ir. Aquí estoy. Vengo a recordarles. Entonces, yo creo que es como... Y esto es una cosa que yo, claro, como todas las personas que... Todo lo que una persona teoriza es porque lo habita.
Y o sea, porque lo sufre.
Porque lo sufre.
Les voy a hacer una cosa. Y eso... Aquí voy a meter la cuchara, perdón, porque esta vaina me acaba de entrar así a la yugular. Y es, los temas que más tocamos son los temas que más nos duelen.
Claro.
Y por eso es tan doloroso cada vez que nos señalan de qué incongruente sí, eres,
no joda,
qué contradictoria,
acá,
o sea, qué mentira. Y una en la casa,
no,
maldita
no joda, como no joda, venga acá de verdad, no, o sea, me vas a decir...
Tú a mí, que yo que llevo llorando lágrimas de sangre en este tema.
Tú sabes que eso es una desobediencia epistémica porque Occidente nos enseñó que el cuerpo y la mente estaban separados y que la mente trascendía. Y una de las grandes luchas que nosotras ejercemos es la simultaneidad de lo corpóreo y lo mental. Entonces, lo que uno más escribe, lo que uno más teoriza, lo que uno más indaga, es lo que efectivamente más está en la experiencia corporal. Entonces yo creo que yo teorizo mucho sobre el híbrido, el intersticio, la negociación, y yo créanme que lo estoy asimilando también, entonces añoro ser un poco más estratégica con las redes, no me puedo ir, pero por ejemplo en enero cuando me desconecté era feliz, o sea me levantaba a escribir y a leer, y hacía ejercicio y meditaba y ya, o sea como que, pero yo creo que es un poco como habitar el intersticio, y eso implica también incomodarse, hacerse preguntas, y sobre todo, creo yo también como sintonizar con la brújula del deseo. El deseo no es solamente, el sexual también, hay que tener mucho sexo, porque nuestras abuelas no podían. La obediencia que nos exige el catolicismo es desconocer el propio cuerpo y a no gozarlo, y bueno. Pero yo creo que es el intersticio, y yo creo que es un trabajo constante, verificar el deseo. Deseo estar en público ahora, deseo recogerme, deseo habitar, no sé, más desde la estética, deseo ponerme más tenis. El deseo como pulsión me parece muy importante también.
Vale, gracias. Con esto cerramos el podcast.